patio de Pedro o la de esas placas de yeso que aislaron de la humedad la casa de los Fernández. Y para seguir construyendo historias, ya disponible el catálogo 2026. Consíguelo en tu almacén. 20 años construyendo juntos. Obramat.
Jueves Santo, inicio del Triduo Pascual y día en el que se conmemora la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el amor fraterno. Desde la Catedral Primada de Toledo, Santa Misa de la Cena del Señor. El Jueves Santo, a las 6 de la tarde, en 13.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador principal Total Energies.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Cómo están viviendo estos momentos los cubanos? ¿Por qué este colapso energético? Pues porque desde que Donald Trump extrajo a Nicolás Maduro, ya no fluye el petróleo venezolano hacia la isla. Es una estrategia premeditada de Donald Trump para provocar el cambio de régimen en Cuba.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Pasan 2 minutos de las 9 de las 8 en Canarias de este martes santo de buen tiempo en general. O sea que vas a poder disfrutar de las muchas procesiones que van a salir esta tarde-noche por las calles españolas. Pero también vas a poder disfrutar de la comparecencia de Margarita Robles. Oye, cada cual tiene sus gustos en Semana Santa y el caso es que este mediodía la ministra de Defensa va a comparecer en la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional. Una comparecencia que ha sido solicitada por vía urgente por la oposición, por el Partido Popular. ¿Para qué? Pues para que Robles explique esta nueva vuelta de tuerca que le ha dado el gobierno a su estrategia del no a la guerra, ¿no? Otra vez que coge la pancarta y le ponen colores más chillones para que cante más. Bueno, a la prohibición de no usar las bases de Rota y de Morón, se suma ahora el cierre del espacio aéreo español para todos aquellos aviones que estén involucrados de alguna forma, que participen de alguna manera en la operación Furia Épica, es decir, en la operación de Estados Unidos contra Irán. Oficialmente la Casa Blanca transmite que no les hacemos falta para nada, que ya se apañan ellos solos en este conflicto, pero lo cierto es que el cierre de nuestro espacio aéreo no le ha sentado del todo bien a Washington. Solo hay que escuchar al jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en una entrevista que ha concedido a Al Jazeera.
Creo que es muy decepcionante. La OTAN es beneficiosa para Estados Unidos porque nos da acceso a bases en caso de necesidad. Y en un momento como este, para Estados Unidos, ver que países como España, que es miembro de la OTAN y al que estamos comprometidos a defender, nos niegan el uso de su espacio aéreo y de sus bases.
A ver, Marco Rubio, a diferencia de Donald Trump, mide bastante sus palabras. Y el mensaje aquí parece claro. No es tanto que Sánchez no les deje usar las bases o que cierre el espacio aéreo a sus aviones. Lo que les molesta es que presuma de ello. Ese jactarse, ese es el término clave que ha elegido Marco Rubio. Porque es lo que lleva haciendo Sánchez desde el comienzo de la guerra. Otros muchos países de nuestro entorno, casi todos o todos, están en contra de la guerra. Pero no se pasan el día presumiendo de ello. Eso es lo que Sánchez va a seguir haciendo hasta que termine esta guerra, porque este papel que se ha inventado, este avatar de pacifista, aunque presida el gobierno que ha aumentado más el gasto militar de la historia de España, le está dando rédito político. Lo que también tendrá que explicar hoy Margarita Robles es la muerte, estas últimas horas, de 3 cascos azules indonesios de la ONU en el Líbano. Dos de ellos murieron después de explotar varias bombas colocadas, o eso apuntan las investigaciones, por Hezbollah. El otro habría muerto a causa de los disparos del ejército israelí. Te recuerdo que en esa zona este del Líbano tenemos a 650 de nuestros soldados y, por tanto, estas muertes caen bajo la responsabilidad del mando español en la zona. De hecho, los tres fallecidos estaban exactamente bajo ese mando, bajo mando de un general español. Su misión es asistir a la población civil y patrullar la frontera de unos 120 kilómetros con Israel, que fue trazada hace 26 años por Naciones Unidas después de la última incursión israelí, la del año 2000. La llamada Blue Line está delimitada, se llama así, porque está delimitada por barriles pintados de azul. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, asegura que estas muertes suponen una violación del derecho internacional por el que los autores tendrán que rendir cuentas. Mientras tanto, Francia ha pedido una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por este incidente que, según el gobierno francés, es de extrema gravedad. Pero antes de las explicaciones de Robles, lo primero que tenemos esta mañana es un Consejo de Ministros renovado. El primero de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y de Arcadi España como ministro de Hacienda. Vamos a ver la tradicional foto de familia en las escalinatas de Moncloa para inmortalizar al nuevo ejecutivo, que supone que ya va a tirar hasta el final de la legislatura sin cambios. Por cierto, que solo tres de los ministros que saldrán hoy en esa foto, Marlaska, Robles y Planas, sobreviven desde el primer gobierno de Pedro Sánchez, nombrado hace 8 años, en 2018. Claro, visto en perspectiva todo lo que ha pasado, es una eternidad. Y a esa cita va a llegar Yolanda Díaz, pues va a tener que llegar con mucha humildad, porque va a ver cómo Carlos Cuerpo, ese al que calificó de mala persona y con el que ha chocado en muchas medidas económicas en estos años, le supera en el escalafón, hasta por encima de ella. Ahí parece dispuesto a seguir frenando todas las medidas populistas que plantee Sumar. Y este martes la policía da los detalles de un narcotúnel que une la ciudad de Ceuta con Marruecos. Fue descubierto el pasado fin de semana y es el segundo pasadizo de estas características que se localiza en la ciudad autónoma después de que en febrero del año pasado la Guardia Civil localizase otro. Esta vez se trata de una construcción mucho más sofisticada con 3 niveles, un pozo de descenso, una cámara intermedia que permitía almacenar los fardos hasta que eran sacados a la superficie y una línea final hacia Marruecos. Pero es que toda la galería estaba equipada con raíles, vagones y un sistema de poleas que servía de montacargas, que digo yo que si los narcos son tan buenos construyendo vías férreas, igual tiene que ficharlos a DIF. Un minutito ahora para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 10 grados marcan ahora mismo los termómetros en el centro de la capital. Hoy nos espera un día con cielo despejado, con 20 grados de máxima y mínimas de 8. En cuanto al tráfico en las carreteras, poca cosa. Tan solo tráfico lento en la 5 sentido entrada a Madrid, también en la M40 en Villaverde hacia la 4 y en Coslada hacia la 2. Y también de entrada en Canillejas, en el centro de la capital, se circula sin problemas. Y te cuento también que un incendio en un chalet situado en la calle de Cuatro Peñas en Manzanares, El Real, ha calcinado la totalidad de la cubierta con entramado de madera bajo la teja. Hasta 7 dotaciones de bomberos han sido necesarios para apagar el fuego y evitar que se propagara a otras viviendas. No se han producido ni heridos ni intoxicados. Escuchas Herrera en COPE.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
En los próximos minutos vamos a explicar las claves del acuerdo alcanzado por la Iglesia con el Gobierno para la atención y reparación de las víctimas de abusos a través de la institución del Defensor del Pueblo. Es una nueva vía que tienen las víctimas para el reconocimiento, para el acompañamiento y para la reparación. En casos que o bien ya han prescrito o bien el abusador ya haya fallecido. Y digo nueva vía porque complementa lo que la Iglesia ya viene haciendo con estos casos, resarciendo e indemnizando a las víctimas de abusos en su seno. Don Luis Argüello es el presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid. Don Luis, buenos días.
Buenos días, Jorge.
¿Cómo es este protocolo que contempla que se puedan presentar casos ya prescritos ante la justicia o casos en los que el presunto abusador haya fallecido ante el defensor del pueblo? Porque esto es un acuerdo histórico en este sentido.
Sí, todo esto arranca de una decisión primero que toma la Iglesia hace ya casi 2 años, ¿no? El deseo de poder abordar en un plan de reparación integral de víctimas de abusos aquellas personas que se encuentran en esta situación que ha recordado, asuntos prescritos y por tanto no pueden ir a la vía jurisdiccional, o aquellos otros que por haber muerto el que es acusado, pues tampoco, ¿no? No deja de ser algo excepcional, ¿no? Que no se da en ningún otro ámbito de la vida social, ¿no? Que los casos prescritos, que cuando el acusado ha fallecido se dé pie a la asunción de responsabilidades que nacen de una obligación moral, podríamos decir, y del empeño que la Iglesia española tiene a través de sus congregaciones y diócesis de poder atender a estas víctimas y, en la medida de lo posible, poder hacer esta propuesta de reparación integral.
Es decir, que hablamos
en este
de...
camino, sí.
No, que hablamos sí, de una sí, medida que se añade,
sí, esto,
a las que
es,
se vienen aplicando.
Entonces, eso es lo que quería, porque es importante reconocer todo este la historia. Entonces, en enero pasado es cuando firmamos este acuerdo entre el gobierno a través del Ministerio de la Presidencia y la Confer de Religiosos y la Conferencia Episcopal Española. Lo que hicimos ayer fue el firmar un protocolo de actuación en el que ya se incorpora el defensor del pueblo. Es decir, que la gran novedad del acuerdo está en lo que se firmó en enero. Ahora lo que se hace es desarrollar un protocolo para ver los pasos concretos que las personas que quieran acudir a esta vía han de dar, ¿no? Acudir a una oficina que abre el Ministerio de la Presidencia, puesto que el defensor del pueblo no, en ese sentido, no es un órgano administrativo, podríamos decir, ¿no? Está anclado en las Cortes Generales, ¿no? Desde ahí es el equipo del defensor del pueblo, la unidad de víctimas del defensor del pueblo, que se crea con motivo de este protocolo, quien estudiará los casos, siempre en una necesaria coordinación con la comisión asesora del plan de reparación que la Iglesia española tiene puesto en marcha, ¿no? Porque sería imposible poder realizar la valoración de los diversos casos sin contar con cada diócesis, con cada congregación religiosa. Y desde ahí hacer una propuesta de reparación integral, que tiene que ver muchas veces con aspectos de escucha, con aspectos simbólicos, con indemnizaciones económicas, con el intento de una justicia restaurativa, para lo cual necesariamente hace falta generar un clima de confianza y de apoyo mutuo entre todos los implicados.
Ha sido el gobierno el que ha tomado la decisión de incluir a Ángel Gabilondo en esta ecuación, digamos, al defensor del pueblo. ¿Cómo van a trabajar la Iglesia y el defensor del pueblo? ¿De forma independiente o juntos?
Bueno, he de decir que en el acuerdo, primero, cuando empezamos a hablar de esto, fuimos también nosotros, ¿no?, los que sugerimos que, ante la posibilidad que se barajó en su momento de que fuera el propio ministerio el que crease un equipo de evaluación, nosotros pensamos que en esto la Administración General del Estado no tendría que estar directamente implicada en esto. Lo está indirectamente a la hora de servir de soporte administrativo al defensor del pueblo. Y pensábamos que el defensor del pueblo, que con motivo de la investigación que llevó a cabo por encomienda del Congreso de los Diputados, pues podía ser quizás el ámbito más adecuado. Y a partir de ahí se establece este protocolo para asegurar la colaboración entre unos y otros. Sí.
Sobre las compensaciones económicas, don Luis, hay voces que dicen que el protocolo no fija cantidades, que queda un poco en el aire eso.
Bueno, es que precisamente nosotros nos hemos dado cuenta de que muchas veces toda la expectación mediática respecto de este asunto se fija en la indemnización económica. Y desde el diálogo con muchas de las víctimas, que las diversas experiencias de congregaciones y diócesis han puesto encima de la mesa, y otras asociaciones que se dedican al acompañamiento de víctimas, pues el poner solo los ojos en cuestiones económicas parece incluso algo ofensivo. No quiere decir que esto no tenga que estar, y está y estará, ¿no? Pero vemos que la importancia de los llamados baremos de indemnización económica, que ambos equipos, por supuesto, tienen y han trabajado y han estudiado, se trata de poder abordar la situación caso a caso, ¿no? Por otra parte, hablando de estas cuestiones económicas, nosotros lo que sí que nos importó mucho en el primer acuerdo, y nos alegra ver que el defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, tanto la semana pasada en sede parlamentaria, cuando presentó su informe a la presidenta del Congreso de los Diputados, como ayer mismo, recordó que nuestro acuerdo, que ahora no se desarrolla porque el protocolo es solo para un ámbito del acuerdo, se dice hoy que se estrena un ministro de Hacienda, que la Hacienda Pública se compromete a
no cobrar impuestos.
Exactamente, que las indemnizaciones, porque las personas que ya han recibido una compensación económica se están encontrando con la sorpresa de que tienen que tributar a veces unas cantidades demasiado elevadas, porcentualmente demasiado elevadas, ¿no? Y también esto se ha recordado, insisto, no era objeto del protocolo, porque el protocolo lo que desarrolla son las relaciones entre la unidad administrativa que crea el Ministerio, la unidad de víctimas del Defensor del Pueblo y la Comisión Asesora del Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos.
Ese plan de reparación, el plan PRIVA, lleva ya, hemos explicado muchas veces, tiempo funcionando. Quería preguntarle, señor Argüello, ¿cuántas víctimas ha atendido ya y de qué manera las acompaña y las repara?
Sí, pues el expediente se han presentado a través de las diversas congregaciones y diócesis en torno a 120, de los que se han resuelto cerca del centenar. Ahí las propuestas son diversas, solicitando muchas veces a que el responsable de la diócesis o de la congregación religiosa pueda tener una entrevista con la persona adecuada, tratando de facilitar algunos ámbitos que puedan tener con tratamientos de diverso tipo y también con la dimensión de la reparación económica. También en algún caso se ha puesto en marcha algún intento de justicia restaurativa, ¿no? Es decir, la posibilidad, estoy hablando en este caso cuando los agresores, los abusadores siguen viviendo, la posibilidad de poder encontrar, que no siempre es fácil, la vía de una justicia restaurativa, sino en todo caso con las propias instituciones en cuyo ámbito se produjo estos dolorosos y desgraciados casos de abusos.
Estamos hablando con Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid. Cambiando de asunto, monseñor Argüello, me gustaría preguntarle por ese episodio desgraciado que ocurrió el domingo de Ramos en Jerusalén, con ese portazo de la policía israelí a la pretensión del cardenal Pizzaballa de acceder a la basílica para celebrar la misa, una misa que lleva siglos celebrándose allí dentro. Es verdad que el Estado de Israel ha pedido ya disculpas y ha facilitado el acceso al cardenal, pero fue un episodio preocupante desde el punto de vista de la libertad de culto, ¿no?
Desde luego. Además, teniendo en cuenta lo que la libertad de culto y la libertad de conciencia significan, ¿no?, como clave y base de todas las libertades y de la dignidad humana en su conjunto. Esto expresa hasta qué punto lo que estamos viviendo en estas semanas es especialmente grave y peligroso, ¿no?, para la vida de nuestro mundo, ¿no? No solamente ya como un problema, digamos, territorial o que afecte solo a algunos países, sino que empieza a tomar unas dimensiones extraordinarias. En este caso, el que en una semana tan importante, ¿no?, para los cristianos de diversas denominaciones, de diversas confesiones del cristianismo, ya sean ortodoxos, ya sean luteranos, evangélicos, ya sea la propia Iglesia Católica, el no poder acercarse en estos días al Santo Sepulcro, que es el, podríamos decir, el corazón de las celebraciones de estos días, realmente era un agravio intolerable.
Los llamamientos del Papa León XIV a la paz continúan, pero parece que no son escuchados, ¿no? Por ejemplo, hay celebraciones que por motivos de esta guerra no se va a poder celebrar en otros puntos de Cisjordania o en Líbano, donde hay también población cristiana, o en Ucrania. Estamos en un momento complicado para los cristianos.
Claro, claro, y además que no solamente en estos lugares donde está puesto el foco, ¿no? Pensemos en lo que está ocurriendo en Nigeria, en Congo, en Myanmar, en Sudán. En tantos lugares existen guerras ocultas, podríamos decir, y que están teniendo, entre otras consecuencias, además de las tragedias humanas y humanitarias que producen, también este aspecto concreto, ¿no? El impedir poder vivir la fe, que para muchas personas es el único consuelo, la única posibilidad de mirar hacia lo alto, de poder trascender a la terrible tragedia de muerte y de hambre que tantas personas viven, ¿no? Entonces, incluso negarles hasta la posibilidad de vivir este consuelo y esperanza que brota de la celebración de la fe, pues supone ya unos niveles de inhumanidad que realmente nos estremecen y nos convocan a no permanecer indiferentes, ¿no? A no pensar que esto es solo lo que solo ocurre en las pantallas y pasamos de pantalla en estos días de fiestas, de demás, y nos quedamos tan tranquilos cuando tantísima gente en tantos lugares del mundo, y además por querer celebrar lo mismo que nosotros celebramos estos días en nuestras calles y plazas con la fiesta y el bullicio de la Semana Santa, pues para muchos de nuestros amigos, de nuestros hermanos, está suponiendo el riesgo de la vida.
Y continúo con el Papa. Conocemos ya las fechas del viaje de León XIV a España, don Luis, del 6 al 12 de junio. Sabemos que irá a Barcelona, a Madrid y a Canarias, tanto a Gran Canaria como a Tenerife. Pero ¿cuándo conoceremos más detalles de este viaje?
Yo espero que el programa definitivo se conozca ya de manera inmediata. Nosotros tenemos intención de poder abrir en la página web que ya existe, digamos, las inscripciones en aquellos ámbitos en los que sea necesario inscribirse para participar en unas cosas o en otras, y por eso sí que queremos que la Santa Sede haga público el programa detallado, porque eso es a la Santa Sede a quien la corresponde cuanto antes. Es verdad que la Santa Sede está en escucha con la que los diversos lugares donde se desarrollan las visitas y el equipo de la Conferencia Episcopal que está coordinando todo este acontecimiento estupendo, extraordinario para todos nosotros, pues está recibiendo también diversas propuestas y esperamos que el visto bueno de la Santa Sede se produzca cuanto antes. Pero vamos, las grandes líneas del programa en la presencia del Santo Padre en Madrid, los días 6, 7, 8 y 9, el viaje a Barcelona el 9 por la tarde, la celebración en Barcelona el día 10, el día del centenario de la muerte de Gaudí, donde todos miraremos hacia lo alto, ¿no? A esa extraordinaria cruz que está en la torre más alta de la Sagrada Familia, y luego el viaje a las Islas Canarias los días 11 y 12, es decir, que la traza general de la visita está establecida y los acontecimientos centrales en cada una de las sedes también.
Don Luis, en 5 minutos voy a charlar con Judith. Judith es una joven de 28 años que tuvo una vida muy, muy, muy parecida a la de Noelia Castillo, la joven de Barcelona que murió la semana pasada cuando se le practicó la eutanasia. La diferencia crucial es que Judith, a pesar de que también pasó por intentos de suicidio, a pesar de que también pedía la eutanasia, no solo ha elegido vivir, sino que se casó en diciembre del año pasado y ahora está embarazada y ha elegido la vida. La actualidad pasa muy rápido, don Luis, pero quizá no deberíamos dejar de reflexionar sobre este caso, ¿verdad?
No, porque el que se pueda pensar, ¿no?, que la vía de provocar la muerte es solución a los problemas, es un criterio moral realmente tremendo, porque a partir de ahí se puede justificar todo. Si pensamos que la única manera de poder abordar problemas humanos, sin duda graves, importantes, como es el sufrimiento, las expectativas de vida, y que la única manera es elegir la muerte, ciertamente suenan todos los timbres de alarma. Nosotros ya dijimos en una reflexión sobre esto de la Conferencia Episcopal Española cuando se aprobó la ley de la eutanasia, que es verdad que hay enfermos que son incurables, pero ninguno es incuidable. Todos podemos establecer una manera de atención, de cuidado, de cercanía mayor, ¿no? Y decir que forma parte de la libertad y del derecho a decidir, y que es un derecho el poder acabar con el sujeto donde se residencian todos los derechos, con la vida, que es la fuente de la dignidad en la que se fundan los derechos, pues ciertamente para una civilización es entrar en un callejón sin salida. Con todo el respeto al sufrimiento de las personas, por supuesto.
Es Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, presidente de la Conferencia Episcopal Española. Feliz Semana Santa, don Luis. Espero que la Semana Santa pucelana, que tiene gran fama, honre esa reputación.
Así está siendo ya en estos días, desde que comenzó nuestro programa el Viernes de Dolores. Estamos viviéndolo con una extraordinaria afluencia en la calle, a pesar del frío, sí, que deja huellas en nuestras gargantas, como habrás observado, querido Jorge.
Bueno, pero la recidumbre castellana está ahí siempre para oponerse a cualquier adversidad. Muchas gracias, don Luis. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Buena semana.
Perdón. perdón, un segundito solo. ¿Sabíais que con la fórmula coche-casa de Línea Directa podéis juntar vuestro seguro de coche y vuestro seguro de hogar y pagar menos? Así de fácil, ¿sí? Así de fácil es ahorrar directamente. Venga, apunta el número y llama 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ya está, ya me callo, ya lo he dicho.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Por ser del club, 2x1 en el queso untable Filadelfia de 350 gramos. Comprando dos, acumulas 3,65€ en tu cheque ahorro. Y eso es dinerito para ti. Válido en Península y Baleares hasta el 6 de abril.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Tiri, tiri, tiri. Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE.
Que no, que soy tipo directo y traigo un mensaje para comenzar el día.
Con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal y vivir despreocupado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz, versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Una infancia marcada por problemas muy serios, una depresión que empezó pronto, varios intentos de suicidio y después de uno de ellos una lesión medular. Y llegar a pensar que la muerte es la única salida para terminar con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento. Esta es una historia real, muy similar a la que vivió Noelia Castillo, la joven que murió por eutanasia la semana pasada. Solo que esta historia tiene un final distinto, porque tiene una protagonista distinta. La diferencia es que finalmente Judith decidió vivir y además va a traer una nueva vida al mundo. Judith, buenos días.
Buenos días, Jorge.
Y tengo que empezar dándote la enhorabuena porque creo que estás embarazada de 4 meses, ¿es así?
Sí, así es.
Bueno, pues enhorabuena de corazón, Judith. Y gracias por querer contar tu historia. Ya sabes que me escribió tu mejor amiga, Eva, porque el caso de Noelia pues te ha dejado muy tocada. Claro, ni su dolor psíquico ni físico te son precisamente ajenos a ti. Pero por eso mismo quieres aportar esperanza a la gente que pueda estar en una situación parecida, ¿verdad?
Así es.
Tu vida no ha sido fácil, Judith, desde el principio no lo fue. Tú has contado que tu padre era adicto a las drogas, que era un maltratador, que finalmente os abandonó. Y esa infancia y ese abandono te ha marcado toda tu vida. ¿Cómo te sobrepusiste a eso?
A ver, en el momento como tal no me sobrepuse. O sea, fue una infancia y una adolescencia marcada por mucho sufrimiento, pero al final sabía que tenía que seguir, ¿no? Luchando, y al final es cierto que hubo un momento que el sufrimiento parecía como si me ganara la batalla, ¿no? Entonces ahí empiezo a tener una psicología más frágil. Mi lucha entre la vida y la muerte es algo que se vuelve parte de mi vida, ya que los motivos para morir son más que los motivos para vivir. Entonces, hubo una lucha muy grande.
¿Y cómo fue, Judith, tu paso por el cole? Porque creo que tampoco fue fácil ni precisamente feliz. También sufriste acoso escolar. ¿Por qué iban a por ti?
Pues no lo sé. O sea, yo también he sido siempre una persona muy dependiente. Yo creo que un poco pues por la herida de mi padre, ¿no? De querer ser vista, ¿no? Querer ser querida. Entonces yo iba muy detrás, y al final pues igual que el rol que adopté con mi padre, ¿no? De insistir hasta, aunque sabía que él iba a reaccionar de forma violenta, pues con tanto en el colegio y en la adolescencia, fue esa mi forma de relacionarme.
En la adolescencia fue más o menos el momento en el que empezaste, digamos, si pusieras en una balanza interior las razones para vivir y las razones para morir, ¿cuál fue el momento en el que la balanza se descompensó a favor de la muerte en la adolescencia?
Sí, o sea, claramente yo creo que es el tramo de los 17 a los 19 años.
¿Y recibiste algún tipo de ayuda psiquiátrica o psicológica en ese instante?
A ver, yo a los 12 años, cuando mis padres se separan y me entero de la drogadicción de mi padre, empiezo a hacer seguimiento con la psicóloga. Hay un momento pues que, no sé, a los 13 años me dan ya el alta, y pues desde esa edad hasta los 17 años estoy sin tratamiento psicológico, digamos.
Bien, y a los 17...
¿El qué?
¿Estás bien entre los 13 y los 17?
A ver, bien no, pero pues eso, te dan el alta, pues nada, pues sigues tu vida como puedes, pero no es que fuera bien, por decirlo así. Fue más de los, o sea, a partir de los 17 ya vi como una gran necesidad, porque sentía que poco a poco iba perdiendo el control de mi vida. Entonces,
no, sigue.
No, entonces, yo, pues por suerte, he pedido ayuda, ¿no? O sea, siempre que me he visto así mal, he pedido ayuda. Porque ante esta lucha de vida-muerte, pues era como, voy a apostar por la vida. Aún no teniendo motivos, porque las condiciones eran muy desfavorables. Entonces, a partir de los 17, cuando pues ya se me... pues vuelvo otra vez a la psicóloga y ya empiezan a medicarme.
Porque es en ese momento cuando empiezas a autolesionarte, ¿no?
Exacto, sí. En segundo de bachiller.
¿Y por qué lo hacías? ¿Por expresar un desprecio que sentías por ti misma? ¿O era una forma de pedir ayuda? ¿O por qué lo hacías?
Un poco todo. También era una forma como de castigarme, porque mi padre era una persona tan, tan, tan manipuladora que yo su abandono lo llevé muy mal.
¿Te culpabas a ti misma del abandono?
Sí, sí, porque es que además él... O sea, yo con 12 años, digamos que le dije que no le quería ver más, ¿no? Pero porque sus mentiras, ¿no? De voy a dejar las drogas por vosotras, lo voy a dejar todo, no sé qué. Y todas las conductas que él tenía, al final hubo un punto que dije, no puedo más, o sea, esta situación me supera. Y le dije que no le quería ver más, pero para ver si él escarmentaba, ¿no? Y no, que va, no fue así. Entonces yo a los 17 años decido ir a verle, porque por miedo a que le haya dado una sobredosis, o si se muere, y pensando, ay, ¿y si se muere por mi culpa, no? Como todo un poco, o sea, distorsionado, ¿no? Y la verdad que él, cuando le voy a ver, pues yo le reprocho, ¿no? ¿Dónde has estado? Me dijo, fuiste tú, que con 12 años me dijiste que no me querías ver. Le pregunto que por qué me pegaba, era porque yo me portaba mal. O sea, al final fueron una serie de acusaciones, o sea, hacia mí todas. Y yo no supe gestionarlo, porque además durante meses me lo callé. Me callé este encuentro que tuve con mi padre. Y hubo un momento que yo pensé que si mi padre se moría iba a ser por mi culpa. Que yo le iba a matar, ¿no? O sea, al final llegó todo un cúmulo, o sea, una argumentación que yo no podía acogerla. Entonces mi forma de gestionarlo fue la autolesión.
¿Te hacías cortes?
Sí.
¿Y llegaste a estar ingresada en el hospital?
Sí, hubo una época que me daban tantas crisis de ansiedad que me decidieron ingresar en el hospital de día, y ahí estuve casi un año. Pero en ese tiempo, entre el hospital de día, o sea, en esos 9-10 meses, pues tuve que pasar por planta, porque las crisis de ansiedad iban cada vez a más, estaba muy, muy, muy medicada, y aún así no descendía esa intensidad. Entonces vieron que era bueno para mí ingresarme. Que también fue bastante traumático, he de decir, pero era lo único que se podía hacer.
Tengo que preguntarte, Judith, por lo que pasó el 26 de diciembre de 2016. Tenías 19 años.
Sí, bueno, en verdad es el 29 de diciembre, pero... sí, lo que pasó es que ya llevaba un sufrimiento muy, muy, muy grande. No podía más con mi vida. Y justamente el día anterior yo había ingerido... 20 lorazepanes, pero y me llevaron a urgencias y todo eso, pero no, de ahí no hicieron nada, ni me cambiaron la medicación, ni se tomó ningún tipo de ayuda. Entonces al día siguiente yo estaba muy mal, fui con la psicóloga y con la psiquiatra, les pedí por favor ayuda, que me cambiaran el tratamiento, que me ingresaran, y vieron que ese no era lo que yo necesitaba, y por un acto de desbordamiento, de no poder más, yo ese día por la noche me precipité de 5 o 7 metros y ahí me fracturé 4 vértebras, la muñeca izquierda y la cabeza del radio derecho.
Y estuviste prácticamente postrada en cama, en la unidad del dolor. Y no sé si fue el primer y el único intento de suicidio, ¿o hubo más?
No, hubo más. De hecho, el día anterior, o sea, ese mismo mes de diciembre, no sé si 3 o 4. Y aparte de esos, en ese tramo de los 17 a los 19 años, era algo, pues, sí, muy recurrente.
Esto debe ser que el año 2016, ¿verdad? Finales del 16, principios del 17.
Sí, o sea, este último, cuando ya me rompí todo lo que me rompí, ya digamos que ahí hubo un fue el último.
Y cuando, digamos, vuelves a estar ingresada y te curan de tus lesiones, no sé si de todas, porque creo que también tuviste alguna afectación medular, es cuando le dices a la enfermera que estás pensando en pedir la eutanasia, ¿no?
Sí, o sea, llega un momento que digo, o sea, estoy viva, ¿no? Pero aquí, en la cama, que no sé si voy a poder andar, mi vida va a ser esto, tengo 19 años, entonces, ¿qué sentido tiene esto, ¿no? Y la idea que se me vino a la mente, lo único que me podía, no sé, que me podía aliviar, ¿no?, ese sufrimiento, era pues que me diera la eutanasia. Pero también ahora pienso yo, menos mal que ni que la ley no estaba aprobada, porque yo ahora mismo digo, o sea, me veo a día de hoy la vida que tengo y hubiera sido un gran fracaso terminar así. Porque en la vida nunca me hubiera imaginado, ni mi familia ni yo, que pudiera tener la vida que tengo ahora. O sea, es que es un verdadero milagro.
Voy a recordar a los oyentes que estamos charlando con Judith, que es un testimonio que salta a la vista las similitudes que guarda con el caso de Noelia Castillo, que murió la semana pasada por eutanasia. Judith nos está contando su historia para contar precisamente que hubo un momento en el que te agarraste a la esperanza, aunque el camino no ha sido fácil tampoco, ¿no?, para salir de ahí.
No, para nada. Ha estado lleno de dificultades y aún a día de hoy, pues cada día es una lucha, y en el que me tengo que repetir pues las batallas ganadas, ¿no? Porque muchas veces es muy fácil que me venga el pensamiento, ¿no?, de ¿y para qué?, ¿no? Y ese bucle de negatividad con el que sé que tengo que luchar.
Porque aparte del dolor físico, también tenías problemas de salud mental.
Sí, así es.
¿Te lo sigues tratando?
Sí, y muchas veces es algo que me ha costado mucho aceptar, pero sé que igual que me trato de lo físico, también tengo que tratarme de lo psicológico, y ahora a día de hoy estoy muchísimo mejor. Ha habido muchísimo trabajo, no ha sido de la nada, y bueno, ahora que estoy embarazada, estoy con la mínima medicación, y eso era algo totalmente impensable, ¿no? Y estoy pasando también por situaciones difíciles y estoy aprendiendo a gestionarlo de otra forma, ¿no? Sin medicación. Y la verdad que muchas veces me cuesta y pienso, ay, no voy a poder, pero luego, cuando digamos pasa ese sufrimiento, digo, ostras, o sea, he podido, ¿no? Y eso es una enseñanza para mí misma.
En ese proceso tengo entendido, Judith, que hubo una persona clave, que era una psicóloga, que te enseñó la alternativa, que había una opción, que la vida era una opción para ti.
Sí, el hecho de estar en Institut Guttmann, la verdad que para mí fue ese paso a ese hospital fue una gran enseñanza. Esa psicóloga para mí fue un ángel, la verdad. Como he comentado antes, la experiencia que había tenido a nivel con los psicólogos, psiquiatras, era bastante nefasta, ¿no? Y pues eso. El hecho de querer, o sea, de vivir, y los recursos o las ayudas que tenía eran, pues, de la calidad que eran, pues era no sumaba puntos, ¿no?, digamos, a la balanza del el vivir. Sin embargo, esta psicóloga, que la recuerdo con mucho cariño, se hizo cargo de la situación, ¿no? Tuvo muchísima paciencia, mucho cariño, y la verdad que es un regalo que toda la vida estaré agradecida.
quizá una mujer como esa es la que le faltó a Noelia Castillo. ¿Tú convives con el dolor todavía? A veces te preguntas, tengo entendido, que por qué tus amigos o que tu pareja incluso se quedan a tu lado, como si no lo merecieras o como si no lo entendieras, ¿no? Pero otras veces sientes la gratitud y la esperanza.
Totalmente. El hecho de que me cueste aceptar esa gratitud, me cueste creérmelo, ha sido por la relación que he tenido con mi padre, ¿no? Pero he visto que durante años, tanto amigos como el que es ahora mi marido, han permanecido, y eso es una prueba fiel de que el amor existe y que el amor gratuito existe. O sea, mi marido, pobre, ha sufrido mucho.
¿Te casaste en diciembre con él?
Sí, me casé en diciembre y llevamos pues 5 años y pico desde que empezó nuestra relación, y él es que me quiere muchísimo. O sea, yo por mis heridas he dudado de su amor, de que he pensado tantas veces, ¿no? Me va a abandonar, y yo le he puesto a prueba, ¿no? Sin querer, obviamente, ¿no? Pero a ver si con esto tal, y no. O sea, él ha tenido la paciencia y el amor para ayudar a ese corazón roto a poco a poco irse construyendo, al igual que los amigos que tengo ahora.
Yo creo que tu marido es un hombre muy afortunado. Has escrito una frase, Judith, para definir el momento en el que te encuentras. Dice, ahora con 28 años estoy edificando a la Judith de verdad. Lo dices en presente porque sigues en ello. Es como aprender a vivir desde el principio.
Totalmente. Para mí el día 29 de diciembre fue una gran tragedia, pero a la vez fue una oportunidad para poder construir de cero. Y es algo que sé que hasta el día que me muera voy a seguir pues en esa construcción. No es algo que forme parte del pasado, sino es día a día.
Yo creo que, no sé si eres consciente, Judith, de que tu experiencia tiene un enorme valor en estos momentos. Pocas personas saben lo que se siente en una situación límite, y muchas menos quieren o pueden compartirlo. ¿Qué le dirías a alguien que nos pueda estar escuchando ahora mismo, que está en una situación parecida y que no ve salida?
Le diría pues que lo siento por lo que está sufriendo, que entiendo el sufrimiento y que lo valido, ¿no? Porque yo tantas veces que he estado mal he necesitado esa simple empatía, ¿no? Y que a pesar de que se pueda ver todo negro, que no se vea esperanza, que eso, aunque pueda parecer imposible, es algo que pasa. Y el hecho de permanecer y estar realmente es algo que vale la pena. Y muchas veces yo pienso en algo como, a ver, voy a hablar claro. La mierda cuando estás enfangado es algo horrible, ¿no? O sea, es algo desagradable. Pero sin embargo, de esas heces, luego las llevas al campo y de ahí se florece, de ahí se saca vida. Entonces, el sufrimiento muchas veces puede parecer que no tiene ningún sentido, que es estéril, pero por mi experiencia, tantas veces ese sufrimiento ha dado fruto y ha edificado la gran mujer que a día de hoy soy y que a día de hoy sigue construyéndose.
Pues Judith, solo te puedo dar las gracias por esta charla, por abrirte, por dejarnos conocer tu experiencia. Te deseo lo mejor, porque estoy seguro de que lo mejor está por venir para ti, para tu marido, para tu familia. Y cuando vuelvan los malos momentos, porque es posible que regresen, yo te digo, piensa en que quizá alguien que nos está oyendo hoy, alguien que necesitaba tu testimonio, alguien al que quizá acabas de cambiarle la vida con tu ejemplo, con tu esperanza, pues te agradece desde el anonimato este testimonio. Te doy un abrazo muy fuerte, Judith, y gracias de corazón.
Muchas gracias, Jorge.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y tenemos que hablar ahora del Leroy Merlin, Toni.
Jorge, qué importante es tener planes de vida buenos, que te hacen caminar. Pero los planes de ahora mismito que te están proponiendo también. ¿Tú ya tienes los tuyos? Que tú, por ejemplo, es pintar y arreglar el jardín. Oye, pues muy bien. Porque si hay un plan que no te quieres perder son los bricoplanes de Leroy Merlin. Tienes ofertas de hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa. Lo puedes consultar todo en tienda y en web. Siempre en Leroy Merlin, hombre.
Este martes, nuevo amistoso de la selección en COPE. Desde las 8:30 de la tarde, España-Egipto.
Balón para España, Manolo.
Ahí corre para el equipo español.
Vívelo con los números uno del deporte. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva Española.
¡De España!
Y después lo comentamos en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sesión continua después de tiempo de juego.
Tiri, tiri, tiri. Buenos días, estás escuchando Herrera en COPE.
Que no, que soy tipo directo y traigo un mensaje para comenzar el día.
Con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal y vivir despreocupado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Qué maravilla de arrecife! Pero una cosa, ¿cuánto tiempo más podemos bucear?
Pues todo lo que quiera bucear.
Genial. ¿Y cuánto oxígeno me queda?
El que quiera también.
Ah, qué bien. ¿Y cuántos peces me quedan?
Los que quiera ver. Será por peces.
¿Y cuántos cetáceos?
Usted es el ganador de Eurojackpot de la 11. Pues tiene todo el tiempo y cetáceos que quiera.
Con botes de hasta 120 millones de euros, lo bueno dura forever. No te quedes sin tu Eurojackpot de la 11. Este martes, por solo 2 euros, bote de 69 millones. Millonario forever.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te imaginas una compañía de luz 100% de tu barrio? Feni Energía lo es. Instaladores locales de los de toda la vida te asesoran en persona para ayudarte a ahorrar en luz y gas. Con atención cercana y personalizada. Entra en fenienergia.es o llama al 900-215-470.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Pero bueno, Sofía Buena, ¿cómo estás?
Pues yo muy bien,
hola.
¿Y tú? Pero no mejor
pues estoy mejor que tú,
claro,
porque
sé,
me voy
porque
de vacaciones.
Se va. Iba a decir una ordinaria de...
Bueno, no.
Algo huele a playa.
Es un derecho constitucional. Bueno, constitucional no sé si es. Tengo que mirar la Constitución si sale las vacaciones de Semana Santa. Ahí.
Si fuéramos autónomos, no. No,
no, claro, efectivamente. Claro. El autónomo no tiene derechos, pero es el esclavo del siglo XXI.
Claro.
Bueno, ¿qué nos traes?
Pues mira, vamos a hablar de visitas inesperadas, de visitas... bueno, podríamos hablar de animales y de bichos. Hemos tenido una visita inesperada.
¿Qué ha pasado?
Esta noche,
¿es verdad?
El equipo de la noche.
¿Qué ha pasado?
Pues,
¿se puede contar?
A ver, hay muchas obras alrededor. Claro. Tengo que ponerlo en contexto.
Claro.
¿Y qué pasa
cuando
hay...
La culpa es del alcalde.
Cuando hay obras y cuando hay martillos,
fontanería,
tuneladores, claro. Fontanería, etcétera.
¿Quién habita en esos lugares?
Pues que se
nos ha colado
una rata.
Un pequeño roedor.
Se nos ha colado una rata. Ha habido un poco... poco de histerismo, se ha colado justo en la mesa de edición.
Pero la gente
nadie quería sentarse ahí.
La gente
ahí
tiene una rabia a las ratas, pero no es para tanto. Son
hombre,
animales,
da cosa.
Pues yo no te he visto pues subir no, pues a rescatar
son,
nada.
Son peores las palomas, perdóname que te diga.
Ya, claro.
Que son ratas bueno, voladoras.
Claro.
Al final todo queda en la misma familia. 900-50-60-06. Hoy vamos a hablar de esas visitas inesperadas que oye, se le aparecen a uno cuando menos se lo espera. Y hablando de animales, a partir de las 11 viene alguien que sabe mucho de unos animales que nos dejaron afortunadamente hace millones de años. Es Francesc Gascó y es uno de los mayores divulgadores que existen en el mundo y mejores divulgadores acerca del mundo de los dinosaurios. El único que ha escrito un manual de paleontología en español. Y nos va a contar cosas muy curiosas, como que tenemos animales más cerca de lo que pensamos que en realidad son dinosaurios.
Incluso nosotros mismos somos animales para los hombres. Somos animales.
¡Hala! Vacaciones. Adiós.
Escribe a Jorge Bustos.
Búscale en Instagram y TikTok como @JorgeBustosCope.
Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95€ el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
En Moeve estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Moeve. Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Tiri, tiri, tiri.
Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
desde mocasines hasta sneakers y sandalias. Fluchos acompaña tu día con estilo y cada paso se siente ligero de verdad. Artesanía española, materiales premium y diseño pensado para cualquier ocasión. Además, descubre su nueva colección de primavera-verano. Fluchos, comodidad absoluta. A la venta en las mejores tiendas.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Con Jorge Bustos, la última hora.